A lo que el ministro de Justicia, Germán Garabano, respondió que evalúan la participación a través de Skype o Facebook. La audiencia será el 12 de septiembre y la CTA marchará en contra de las políticas del gobierno. El represor Miguel Echecolatz terminará su condena en su casa. La justicia de La Plata le otorgó la prisión domiciliaria, pese a que los forenses que lo revisaron no consideraron que el genocida estuviese mal de salud. La familia del desaparecido Jorge Julio López teme que la misma decisión se extienda a sus subordinados. El Banco Central no pudo determinar el origen de los 9 millones de dólares que tenía en su poder José López. Mediante un comunicado, detalló que no es posible identificar a qué fajo corresponde el canje informado. Sobreseyeron a Juan José Aranguren en la causa por la compra de dólares cuando era CEO de Shell. El actual ministro de Energía estaba acusado de intentar forzar una corrida y devaluación cambiarias en 2014, cuando compró a bancos privados 4,5 millones de dólares. Un fiscal federal imputó al músico Gustavo Cordera por apología del delito. Ramiro González pidió la apertura de la investigación, acusándolo por incitación a la violencia durante una charla frente a estudiantes de periodismo. Murió Horacio Salgán, el pianista, uno de los máximos referentes del tango, falleció a los 100 años de edad.
Deportes.
Fútbol. Armando Pérez adelantó que desde enero no habrá más fútbol para todos. El presidente de la Comisión Normalizadora de la AFA dijo que una empresa se hará cargo de la televisación de los partidos mediante una licitación. Agustín Orión es oficialmente arquero de Racing. El ex Boca aclaró que no llega a la academia para reemplazar a Sebastián Saja y que buscará ayudar al equipo. El pronóstico del tiempo anticipa para este sábado en Capital Federal alrededores, cielo nublado, baja sensación térmica y vientos leves a moderados del sudeste. La mínima está estimada en 6 grados, la máxima en 13. Temperatura actual en Buenos Aires 12 grados 5 décimas, la humedad 55%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Plata, la radio que vos escuchás.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent. Un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en 4 patas, nuestros intérpretes.
noches. Muchas gracias, muy amables. Vamos a saludar a nuestro querido Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Aprovechando el envión de nuestro entusiasmo y a dar una serie de noticias que tienen que ver con nuestras próximas actividades.
Sí, este domingo estaremos en Santa Rosa, como le hemos dicho.
Atención Santa Rosa, ya prácticamente estamos allí.
Sí, está todo agotado, me dijeron igual. Bueno. Y el 25, o sea, jueves y viernes de la semana próxima, 25 y 26, estaremos en Córdoba.
Sí, sí, en el Espacio Quality.
Sí.
Y también ya prácticamente estamos allí.
Sí,
ya está todo listo, en fin.
Y así, y las entradas se adquieren por Ticketek.
Sí, eso es todo.
Listo. ¿Les gustó el programa de hoy?
Vale, encantado. Encantado. Bueno, ¿alguna otra novedad tiene usted municipal del orden de...?
¿Qué, se quiere quejar de algo?
Sí, qué sé yo. ¡Ay, qué barbaridad!
El tránsito.
El tránsito, las personas. No, el tránsito presenta curiosidades de orden filosófico o jurídico. Que las motocicletas están absolutamente fuera de la ley es un hecho.
Eso sí, eso es
un hecho. Es un hecho. La persona que tiene una motocicleta la maneja en la inteligencia que las leyes son para los demás, pero no para él. Te para en un semáforo y aparecen 9 motocicletas que siguen de largo. ¿Cuándo no pueden seguir de largo? Porque
hay una pared.
De hecho, hay una pared de autos que cruza por la transversal. Se paran ahí sobre la línea misma donde cruzan los transeúntes a esperar a que no la ley ni el semáforo, sino
el mercado,
las circunstancias le dejen una grieta y ahí se meten. Eso es raro. Después, si alguno vuelve tarde a su casa en auto, puede hacer algunas comprobaciones. Yo tengo hasta anotados los números, pero como no soy alcahuete no lo voy a decir. Pero te pasa a las 3 de la mañana por la calle Córdoba y desde una transversal a 60 o 70 kilómetros por hora con el semáforo rojo aparece un cierto camión de basura.
Sí, eso sí.
Un cierto camión de basura.
Todos por esta zona están.
Sí, sí, sí. Entonces, realmente, ¿por qué? Ya lo hemos explicado muchas veces. Porque los muchachos trabajan hasta que terminen la tarea. Entonces, sí. Cuanto antes terminan la tarea, antes se van a su casa. Entonces prefieren hacerla a 120 kilómetros por hora. Claro. ¿No? Sí, sí, es extraordinario.
Además que antes, los camiones no levantaban mucha velocidad. Pero ¿vio los camiones de ahora?
Sí, claro, claro.
Son como un auto.
Sí, sí.
Levanta una velocidad que...
También es notable la performance de algunos, también podría yo decir el número, pero no lo
¿también?
Digo, de algunos conductores de los ómnibus de la línea 76.
Ah, no la
sí, 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 que son realmente maravillosos a la hora de hacer maniobras también, como si tuvieran una Lotus.
Claro.
Es así, es así. Bueno, todo eso llama la atención desde un punto de vista antropológico, no tanto como una vieja que se queja. Pero está difícil. Y como está difícil, sería bueno un cierto sentido solidario, por lo menos, ¿no? Bien, nada más. No tengo quejas. No tengo quejas municipales que vayan mucho más allá. Y las quejas municipales son, finalmente, una forma burguesa de renunciar a otras quejas que son más profundas, quizás.
Claro, más globales también.
Sí, sí. Algunas tienen que ver con la vida y otras tienen que ver con la muerte. De manera que...
También las quejas municipales expresan algo de eso.
Puede ser.
Como
puede ser
muy lejano.
Sea la forma de angustia existencial que tienen los espíritus simples como el mío. Impedido por mi escasa dotación de profesar el existencialismo, me quejo de que los camiones de basura marchan 80 kilómetros por hora. Ante el escándalo de Sartre, por ejemplo.
Bueno, lo que pasa...
Que se quejó de muchas cosas y de muchas incongruencias de la vida, pero jamás de que los camiones de basura marcharan 80 kilómetros por hora. Cosa que probablemente ni siquiera ocurría en París.
No, claro.
Lo cual era lamentado por Sartre. Porque pensaba, si en París los camiones marcharan, los camiones de la basura marcharan a 80 kilómetros por hora, yo me hubiera salvado de toda la tristeza que el existencialismo me ha dado, ¿no?
No, también diría...
Yo
no...
prefiero estar triste por un camión de basura que anda rápido, ¿por qué? Sí. Porque eso se puede solucionar. Que no estar triste porque el hombre es finito, porque uno se muere y envejece y envilece, porque eso no se puede remediar.
Sí, pero quizás Sartre tampoco le encontraría sentido a la velocidad del camión y que...
No lo sé, no puedo saber eso porque ni siquiera ha escrito Sartre acerca de la velocidad de los camiones de basura en París.
Ni de la basura.
En aquellos años, que debieron tener un diseño imposible de concebir por nosotros. Ya se sabe cómo son los camiones franceses.
¿Cómo se tiraba la basura antes? ¿La tiraban la basura igual a la calle?
¿Cuándo?
Y, por ejemplo... mediados del siglo XX, antes inclusive.
Usted dice antes, en un tiempo se tiraba a la calle la basura y se la comían los chanchos. Estoy hablando de la misma ciudad de París, pero cuatro o cinco siglos antes.
Ah, eso sí.
Entonces se tiraba a la calle la basura e incluso, discúlpeme usted, algunos de las personas que están en este galponcito están comiendo.
Sí, saludos.
las aguas hervidas se arrojaban a la calle, incluso en las casas de alto, y el dicho agua va era porque iba uno a arrojar el contenido de una taza de noche, por decirlo de esa manera, ¿no? Los cerdos que andaban por las calles, incluso a instancias de las autoridades municipales, se comían lo que uno tirara. Ya se sabe que el cerdo es muy poco selectivo con respecto a su dieta.
Sí, claro, el cerdo come cualquier, como la rata.
Es como la rata, pero totalmente distinto.
Más grande, bien, en algún caso.
Todas esas son reflexiones que me he hecho durante mi tránsito por la ciudad de Buenos Aires, que van desde el existencialismo, la historia de la higiene ciudadana en París, el silencio de Sartre acerca de algunas cosas, y... la malevolencia de los colectiveros del 76.
¿Y usted por qué no tomó el subte en hora pico?
¿Qué, va ligero el subte?
No, a veces no puede ni arrancar porque empujan la gente para que pueda entrar, porque si no, no cierra la puerta. Y hasta
claro,
que no
como
cierra.
Hacen en Japón. En no, Japón, o sea, hacen
en Japón hay tipos.
Son, creo que se llaman reempujadores.
Empleados que hacen... Y se dedican solo a hacer...
Solo a reempujar, efectivamente.
Está muy bien.
Y bueno, y la gente incluso ni siquiera hace fuerza. No se molesta en empujar, porque ya hay quien reempuja por uno, ¿no?
Claro.
El Estado Nacional se encarga de reempujar.
Para adentro, pero después se necesita para afuera.
No sé si dentro de los coches japoneses hay tipos que reempujan hacia afuera.
No, creo que no.
Yo no he visto nunca eso.
Y no, porque si usted se baja en una estación, nadie se baja, o sea, todos se bajan en una estación diferente.
Claro, o sea, reempujar es indiscriminado. Y entonces nos bajarían a los que sí bajamos en esa estación y a los que no queremos bajar también, que... Nos veríamos arrastrados fuera mientras gritamos de impotencia, mitad de impotencia. Porque eso es lo que siente uno, señor, cuando lo bajan en Agüero, siendo que uno no desea
Vuélvame a subir.
Impotencia, yo siento impotencia.
Bueno, está bien, señor.
El japonés que me empuja desde adentro y me saca del subterráneo que yo ya he abordado, que he pagado, etcétera, etcétera, siento impotencia, señor.
Bueno, está bien, señor,
impotencia,
pero...
Impotencia incluso en mi gestión matrimonial.
Bueno, ya lo extiende a todo, no le eche la culpa al subterráneo.
Claro, claro. Yo a veces le digo a mi mujer, es por los subterráneos.
Claro. Igual no se ha visto un japonés empujador...
¿Qué tal?
En la estación Agüero de Buenos Aires.
No, dije Agüero, pero quise decir el equivalente a Agüero de Tokio, que no sé cuál será.
Claro.
Creo que las estaciones no tienen nombre en Tokio, porque a las japoneses, a favor de estas circunstancias que acabamos de mentar, les da lo mismo bajarse en una...
No les da lo mismo.
Por eso no se quejan. Se suben y cuando los bajan, y así andan de un lado para otro al acaso... como pueden. dejar de ser tan exigente es también una cosa que contribuye, ¿no?, a la convivencia. No andar diciendo, ay, yo me bajo en tal lugar, ay,
ay, bueno, sí, sí, no, pero es un...
Bájese donde pueda.
Que es un medio de transporte.
No, yo voy hasta Palermo. ¡Ah, que el señor va a Palermo, guarda!
Y sí, me bajaron el matadero.
Bueno, bájese donde pueda, señor. El mundo tiene que ser un poquito más laxo en ese sentido, ¿no? La gente que pretende diseñar su destino en cada uno... De sus pequeños detalles. Bueno,
no, pero quiero volver a mi casa.
Algo librado al azar.
Señor, ¿no? Quiero volver a mi casa.
Bueno, cualquiera puede ser su casa. Señor.
Bueno, sí, pero...
Da lo mismo, métase en una casa y yazga con la persona que lo espere y listo, ¿qué tanto? No, yo vivo en tal dirección, tal y tal. Mi señora se llama Fulana Sutana de tal. Bueno, no, señor.
Bueno, pero así no es difícil la vida.
Bueno. Si usted quiere, abandonemos esto porque me estoy poniendo un poco de mal humor también.
Hoy me reclamaron una bolsa de dormir.
Sí.
Que yo creía mía hace años.
Ajá.
Y me dijeron que era prestada. O sea, la persona me dijo, ¿me devolvés la bolsa que te presté?
¿Y usted ya la tenía por suya?
Pero hace mucho la tenía por mí.
¿Y no será que es suya?
Yo después... creía recordar el momento en el que me prestaron esa bolsa de dormir, pero se me confunde si no fue otro momento en que yo también se la había prestado a esta persona.
Ah, claro.
Ahora resulta que estoy en un conflicto, tengo que entregarla.
Sí, claro. ¿Cuál es el régimen de devolución de lo prestado? De acuerdo... ¿Qué tal, doctor?
Venimos a consultar. Buenas noches.
De acuerdo a las leyes y a los usos y costumbres... ¿conviene, por ejemplo, hacerle firmar a una persona que uno le presta, ponerle un lavarropas?
Nadie presta un lavarropas.
Bueno, más a mi favor.
No, bueno, no, señor. Es raro prestar un lavarropas.
Dígame algo que sí se preste.
Una bolsa de dormir.
¿Para qué voy a querer yo una bolsa de dormir? Un lavarropas podría ser.
No, pero...
Ese... Pero una bolsa de dormir no la necesito para nada. Yo duermo en mi cama, ¿no? Metido adentro de una bolsa como si fuera un bicho.
Bueno, pero por eso...
Bicho canato.
Por eso no tiene bolsa de dormir, como...
No tengo porque
juzga
no me hace
que
falta.
No, que no le va a hacer falta.
Ni siquiera sé para qué quiere usted una bolsa de dormir.
El día que le hace falta. Ya,
el día que tiene ganas de no dormir en su cama por razones que no conjeturaré.
Sí.
Usted se mete dentro de la bolsa y duerme ahí.
Y bueno, ¿usted qué le importa para qué le quiera la bolsa de dormir?
Me importa saber cómo es que se venden tantas bolsas de dormir cuando yo no puedo imaginar... Ni siquiera una persona en el mundo que necesite una.
Pero sí, por ejemplo, usted decide, hoy es viernes, y dice, bueno, mañana me doy el gusto.
¿De
y,
qué?
Y me voy de camping a Cierra la Ventana.
Eso no, para mí no es darme el gusto. Mi gusto pasa por otro lugar, que no es Cierra de la Ventana, irme de camping y mucho menos meterme dentro de una bolsa.
Bueno, señor, pero es así. Y dice, bueno... Basta de subte, basta de estación Agüero, basta de camiones de basura, del ritmo de la ciudad.
Claro, me voy a Cierra de la Ventana que tiene esas ventajas, y solo esas, sus carencias.
No hay subte, no hay ritmo frenético.
Se destaca por lo que no hay. No hay subte, no hay semáforos, no hay humo. Bueno, tampoco hay...
No, señor...
Tampoco hay montañas altas.
Sí, pero sí, está bastante alta.
Ni playas, ni mar, ni lagunas.
Bueno.
Ni palacios de cristal. Bueno.
No, bueno, no tiene palacio. Acá tampoco hay nada de eso.
No, en general ciudad. En ningún lado hay nada.
Pero bueno, usted el día de mañana necesita una bolsa de dormir, sabe que me llama. Ahora no, porque la voy a devolver.
Se la pido a alguno y después no se la devuelvo. Eso es lo que haré cuando necesite una bolsa de dormir. Sabiendo que se obtienen de esa manera.
¿Usted la lava antes de devolverla?
Primero, no lo sé. Si yo...
¿La lavaría antes de devolverla?
La lavaría. No, si la voy a devolver, ¿para qué?
Y,
pero... ¿Acaso quizá la lave inmediatamente después de que me la presten?
Ah, por asco.
Por asco o por suspicacia. Anda a saber a quién se la prestó antes.
Bueno, pero...
Sabiendo los recorridos que tienen las bolsas de dormir, hago bien en ser cuidadoso.
Sí, debe ser de los objetos más prestados de los que...
Sí, puede ser. Y más sucios también, ¿eh? Y imagínese, gentes que duermen por turno en el mismo lugar y dejan su cuerpo durante largas horas allí, imagino yo que contaminarán ese artefacto de un modo prácticamente imposible de remediar. Yo creo que no hay DDT que pueda,
¿Pero DDT?
Terminar con los bichos que hay adentro de una bolsa de dormir. A mí me dijo un médico que se calcula que una bolsa de dormir contiene 70 o 75% de las enfermedades posibles.
No puede ser.
Sí. Hay gérmenes de todas las calañas.
Pero no puede. Primero, que el porcentaje me parece demasiado alto. Y segundo, que la bolsa de dormir, en su diseño, contempla la posibilidad de la circulación de gérmenes, porque usted la usa en lugares agrestes.
Sí.
Y tiene una tela que no, que le resbala, el microbio resbala, no se puede aferrar.
No se agarra.
No se agarra.
Pero bueno, pero el microbio puede estar en la tierrita que usted deja.
Bueno, pero no sé.
Pelusa, pelos.
Pelos, sí.
Si alguno está comiendo.
Sí. Ya,
el de hoy es un programa suficientemente repugnante como para dejar la sala desierta. Pero usted puede dejar pelos adentro de la bolsa de dormir.
Bueno, sí, siempre queda algo.
Siempre queda algún pelo. Yo lo reviso siempre la bolsa de dormir por si queda algún pelo. No tanto por higiene, sino porque si la voy a prestar o la voy a devolver, puede ser que gente que no me quiere tome pelos míos para hacerme un daño.
¿Qué daño? ¿De brujería?
¿Cómo? Brujería, desde luego. Los pelos, no. Cuidado, amiga. No deje pelos en casa de personas enemigas. Si usted va a visitar a una enemiga...
¿Por qué va a visitarla si es enemiga?
Sí, bueno, también la pregunta puede ser ¿por qué va a dejar pelo?
Bueno, sí, pero...
ya no, visitarla es una cosa poco usual. Dejarle pelos...
Bueno.
Pero por lo que sea, cuídese de que sus pelos, vamos a decirlo de otra manera, no caigan en manos de sus enemigos, porque podrían utilizarlos para hacerle daños, brujerías, lo precipitarían en años y años de excomúnica y fulería rantifusa.
Es que uno no se da cuenta cuando deja un pelo, como en las escamas.
Y justamente por eso se lo estoy diciendo. A veces uno deja pelos por ahí, los pelos se nos caen sin que nosotros los sintamos.
Claro.
Y no es que hacen un estrépito al caer a tierra. No, el pelo cae sin hacerse daño.
Sí. Lo mismo las escamas. ¿Usted deja escamas?
¿Usted tiene escamas?
¿Usted también?
No me diga, ¿qué piensa? ¿Que soy Merman, el enemigo de He-Man?
Todos tenemos escamas.
Todos tenemos escamas.
De la piel. Si usted se frota...
Sí, yo toda la noche.
Va a notar que le sale como
le salen como unas escamas, parece jabón Lux.
Claro, sí, bueno. Está muy escamado. Así.
Sí.
Y bueno, y todo eso lo deja, por ejemplo, en una bolsa de dormir, en
la sábana. Bueno, pero ¿por qué usted me está desviando el tema? Tema al cual nunca...
Hemos llegado.
Tema que no, ni siquiera hemos expuesto, que es... ¿Hay que prestar las cosas o no hay que prestar?
Hay que prestar, pero...
Y segundo, y más importante, ¿hay que devolver las cosas o no hay que devolverlas? Yo creo que el asunto es así. No hay que prestarlas y no hay que devolverlas.
Bueno.
Esa es la...
Va de suyo que si no las presta, no habrá que devolver tampoco.
No va de suyo.
Ya con no prestar ya está. ¿Quién le va a devolver?
Yo no digo del otro, digo uno, la conducta personal de uno.
Ah, la individual.
Yo no presto, cuando me piden no presto.
Sí.
Y cuando me prestan no devuelvo.
Ah, bueno.
De este modo, al cabo de los años quedan en mi poder algunos objetos más que si yo adoptara la costumbre inversa, a saber, presto y devuelvo.
Bueno, claro.
Bueno, señor.
Pero no le van a prestar así.
Ahora, me han dicho que hay artículos que no conviene prestar.
Los íntimos.
Los íntimos, ¿no es cierto,
los
doctor?
Íntimos.
Por lo que acabábamos de esbozar recién.
Un cepillo de dientes no lo presta.
No.
Una afeitadora.
¿Qué tampoco. Me importa?
No la presta.
Ah, ¿no? ¿Tampoco?
No, tampoco.
Cepillo de dientes, por ejemplo, si se trata de una novia...
Tampoco.
Un amigo íntimo.
¿Un amigo íntimo? ¿Qué? ¿Cuán íntimo es su amigo?
Un familiar, un jefe, por ejemplo.
No, señor.
Y su jefe le pide prestado el cepillo de dientes en la oficina. Dice, Mutarelli, le dice el jefe, ¿no? Dice, me tengo que cepillar el comedor.
No, deje salga
porque
de
acá. Tengo una reunión de directorio y me lo olvidé. Mejor dicho, nunca tuve. Aquí en la oficina no voy a tener un cepillo de dientes en la oficina. ¿Quién tiene?
Bueno, sí, puede ser.
Pero vi que usted sí, Mutarelli, me lo empresta. Y usted no se va a negar porque el jefe puede tomarle ojeriza.
Claro, usted está en inferioridad de condiciones ahí.
Claro, dice, si este si no se lo presto, después, qué sé yo, no me va a ascender con él.
No, pero usted le puede decir, mire, tengo una enfermedad terminal que es transmitida por el cepillo de dientes.
Bueno, entonces lo va a echar.
Tengo los dientes muy sucios. No, no le puede prestar.
Présteselo y después compre otro.
Y después lo tira.
Y después tírelo lejos, donde nadie lo vea.
Sí, sí. A eso sí lo puede hacer. Pero no se lo van a pedir, con lo mismo que la ropa íntima, eso no se presta. ¿El traje de baño, las mallas, usted las presta?
Sí. No hay otra cosa que prestar.
¿A quién le presta?
A personas de este
bueno,
mismo equipo,
no.
Que van a los lugares donde salimos de gira, sí. Y no llevan maillot.
No llevan nada.
Y entonces yo, que llevo 5 siempre, se los presto.
Bueno, pero
Nosotros
ya estamos todos contaminados acá, pero digo, bueno, pero en general no se presta.
No se presta.
No se presta, señor.
Y lo que sí se presta mucho son libros.
Y no se devuelven, eso sí que no se devuelven.
Libro no se devuelve, no se devuelve. Hay cosas que no se devuelven.
Es que pasada, por ejemplo, un libro, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lo presta? Porque ¿qué, lo va a leer en un día, en dos días? No, se lo deja.
Según, hay gente que no lo lee ni en 30 años.
Pero si se lo pidió, es que lo va a leer.
Sí.
Bueno. ¿Después de cuánto tiempo se lo pide? ¿Terminaste? ¿Qué le pregunta? ¿Por qué capítulo vas? No hay manera de reclamar ese libro.
Sí, vos sabés que ese libro que te presté no era mío.
¿De quién era?
Era de Rolón. El libro.
¿De su autoría o de su propiedad?
De ambas cosas.
Bueno, de ambas cosas.
Era un libro que escribió él y me lo prestó él para que lo leyera, a ver qué me parecía.
Bueno.
Y bueno, entonces yo lo presté a un amigo justamente para que me dijera qué le parecía.
¿Pero por qué no lo leyó usted?
Porque me pareció más cómodo prestárselo a un amigo, que este amigo me dijera lo que le había parecido, y después cuando Rolón me preguntaba, yo le decía, mira, me pareció un verdadero canto a la vida.
Bueno, sí, pero sucede que tengo que decirte algo.
¿Leíste el libro de Rolón?
Lo presté.
No me digas que lo prestaste para que otro te dijera lo que le parecía.
Sí, se lo presté a un amigo.
Y bueno, pero así, sí. Quién sabe de dónde vendrá la opinión que yo le voy a dejar a Rolón.
Y todavía en me una, tiene que llegar.
En una ocasión dio tantas vueltas el libro que cayó en manos del propio Rolón.
Se lo terminó prestando Dorio.
Y yo le dije a Rolón lo que me parecía el libro, que era exactamente lo que Rolón había dicho acerca de él.
Claro, que un canto a la vida.
Sí.
Y bueno, un canto a la vida para cualquier cosa puede ser.
Esta película es un verdadero canto a la vida. Sí. Generalmente son películas aburridas un poco. Los cantos a la vida, vamos.
Bueno, es
no
así.
No son muy divertidos. Yo cuando veo en la puerta del cine que la película es un canto a la vida, me meto al lado a ver una de Mujeres de Nu.
Que son un canto a la vida también.
Sí, también.
O más de uno.
O más de uno. Son varios cantos a la vida.
Sí, claro. Pero bueno, eso después es difícil de reclamar, porque el objeto prestado, que es lo que quizá me haya pasado a mí con la bolsa de dormir, uno se va querenciando con el tiempo al objeto.
Claro, y ¿cómo le pasó a usted?
Y se lo apropia.
Se lo apropia.
Se lo apropia.
Ya, devolverlo es un desgarro.
Y
es un desgarramiento. El jugador fulano de tal sufrió un desgarramiento.
Ah, bueno, a mí de chico me había pasado que me regalaron una mesa de ping pong.
Ajá.
pero no tenía...
Sin paletas ni pelotitas.
No, tenía
y
eso.
Y a mí también.
Pero no tenía lugar en mi casa.
Ah, claro.
Es sí. Muy grande.
Y la, la tenía parada contra la pared, sí. Y la miraba así.
Al frontón jugaba con la...
Sí, sí, claro.
No, y se la di en préstamo a unos vecinos que daban, estaban a la otra calle, se daba la vuelta, pero que lindaba la pared con mi casa.
Y oía el ruido de las pelotas.
No, pero y me invitaban a jugar. Yo iba a jugar cuando tenía ganas, claro. Y íbamos a jugar ahí. Y pasaron años con esa mesa ahí. Y yo después, claro, escuchaba la pelotita, escuchaba...
Y usted no participaba. Lo que hay que hacer en ese caso es pedirle prestada la casa.
Claro.
¿Por qué le va a prestar usted la mesa de ping-pong? Pídale el prestado de garage.
Bueno, pero después se pasaron los años, se mudaron y se llevaron la mesa.
¿Se llevaron la mesa?
Se llevaron la mesa. Nunca la tuve después.
Esos son ladrones, señor.
Nunca la tuve en mi casa esa mesa
de ping-pong. No, claro, claro. Yo nunca tuve una casa en donde cupiera una mesa de ping-pong.
Es difícil, ¿eh? Tiene, porque
muy difícil, claro.
No solo la mesa, necesita alrededor de la mesa.
Y tiene que, salvo que usted renuncie, por ejemplo, a la cama.
Sí.
Usted en el cuarto, en vez de meter una cama, mete una mesa de ping-pong. Y duerme parado.
O arriba de la mesa.
O arma, claro, arma la famosa mesa cama.
¿La mesa cama?
Mesa de ping-pong cama, que durante la noche es cama y durante el día mesa de ping-pong.
Claro, y si está con su novia, la hace dormir del otro lado de la red.
Claro.
Entonces queda. Queda cada uno en un lugar.
Bueno, ¿no quiere que veamos lo que opinan nuestros oyentes acerca del préstamo
sí,
o no
favor.
Préstamo de objetos? Bueno, aquí
bueno,
está Escalitri, mirá, Escalitri es este, Escaltriti se llama, el estudiante de japonés de Floresta. ¿Cuándo terminan las Olimpiadas que ya me tienen podrido? Me parece que mañana.
Bueno, el domingo, es la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos, porque está mal dicho Olimpiadas.
Bueno,
vamos a entrar en
a mí
esa
me
polémica.
Más Olimpiadas.
Pero no es.
Solo eso. Porque no lo dicen así. A mí me gusta lo que no dicen por la radio.
¿No lo dicen cómo?
Si le dicen Juegos Olímpicos, yo le digo Olimpiada. Y todo así,
Bueno, aquí Gabriel Pérez dice... Hace un tiempo tengo la impresión que ponerse de acuerdo con otra persona es muy difícil. ¿Existe realmente la posibilidad del acuerdo?
No, en general parece que no. Pero debemos actuar como si fuera posible.
Hmm.
Es un largo asunto, pero bueno, como tema vale. Sergio Figueroa Acosta nos recuerda que se cumplieron 80 años de la muerte de García Lorca. Ayer lo decimos,
lo dijimos.
¿Conocería usted la canción Herido de Amor de Serrat? Sí, claro que sí.
Lucho Vázquez dice, buenísimo el programa de ayer, sobre todo el segmento de la dieta y el sándwich. De la dieta y el sándwich entreverado entre las cobijas. Dice, gracias, todavía me estoy riendo, dice Lucho, ¿eh?
Bueno, Gustavo Siécola, saludos a las viejas, dice. Bueno. No sé. Saludos desde el Uruguay. Dale.
Patricio de Junín dice, leí que el tango Malena...
¿El tango?
Malena.
Sí.
Está inspirado en la línea melódica del choro número uno de Villalobos.
Sí, claro, ¿qué es este? Mira. Villalobos, hermosísimo. Y tiene algo, sí, pero no es que el tango ese esté inspirado, sino que son cosas que se dan, que ocurren así. Ambos tienen bellezas que discurren por distintos caminos. Aunque, ahí... Bueno, es muy lindo eso. Y
eso...
Malena...
Dice un buen músico,
a mí me
solía
contó
decir
una vez, yo tuve la suerte de tratar mucho a Héctor Stamponi, que era un extraordinario pianista y que había sido además amigo de muchos de los grandes compositores de la historia del tango, uno de los cuales era él, desde luego. Y me contó que un día Lucio de Mare le mostró esto, ¿no? Y dice, mire, ¿qué le parece esto? Oye, y le dijo, ah, qué lindo, qué bonito que es. Dice, a mí me parece una estupidez, dijo de Mare, y se quedó en silencio. Y después fue el tango más exitoso de Lucio de Mare, que tiene además unos tangos hermosos, ¿no? Tan hermosos son los tangos de Mare que no sé si este es el más lindo. Yo no creo que sea el más lindo, pero de ningún modo era una estupidez. Sí, claro. Pero a él no le parecía, a él no le convencía, eso es lo que me contó Stamponi.
Pasa sí, muchas veces, ¿eh? Pasa muchas veces muchas con veces, las obras más consagradas de varios artistas. Bueno, y acá dice Patricio de Junín, dice, un buen músico solía decir, ¿qué querés, con 12 sonidos, cómo querés que cada tanto no se parezcan algunas canciones? Dice, puede ser.
Bien, acá Olga Rango pregunta, bueno, y me cuenta una historia, ¿eh? Bueno, gracias.
Beatriz Lanesán dice, querido Alejandro, Barton, Grupo Hermoso de La Venganza, como buena viejecita que soy, iré cuando llegue el calorcito. Dice, abrazo cañuelero, de Cañuelas.
Bueno.
Juana, que dice que ya tiene su entrada para el 25 en Córdoba.
Ah, no sé, señora.
Y que ya va pidiendo...
Todos dicen lo mismo.
Ya pide víveres para que cante allá. Bueno.
Ayer lo cantamos, señora.
Bueno, pero...
Anteayer,
no me acuerdo. Bueno. Pero lo quiere allá, señor.
Sí, bueno, no.
Lo quiere allá, dice, el primer pedido que recibe.
Ya cantó. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y luego volveremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
¿Necesitas aumentar tus ventas? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio del Plata. Escribinos a pymes@amdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833.
Esta semana en Para Ti, queridos desfiles, te mostramos como nadie la primera semana de las pasarelas porteñas y lo mejor del San Pablo Fashion Week, una cita a la que no podés faltar para estar a la moda. Atrapados en la red, ¿por qué la tecnología nos provoca adicción? Además, labios perfectos, los parches que son furor entre las celebrities. Ya salió...
Medea en Manhattan, una obra de Dea Loher, con Valentina Bassi, Nacho Gadano y elenco. Dirección, Lía Yelin. Viernes y sábados a las 21 en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Entradas en venta en boletería del Conex o por sistema Ticketek. Más información en www.ciudadculturalconex.org.
No es tan grave el riesgo de ser infectada, pues tanto va a cobrarse la próxima semana. Tu banco nunca manda mails pidiendo contraseña. No existe ese video que no quieren que vos veas. Nadie manda fotos picantes por error y no hay señoras mayores que quieran tener sexo con vos. Reenviar una cadena no te salva de tus males. No podrás hacer pochoclo con cuatro celulares. Y si bien no es ilegal, intenta contar plata. Todos sabemos de qué carajo se trata.
En una internet tan llena de mentiras. La verdad. Perfil.com.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué silencio! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Bueno, ya acá empezamos.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en este viernes de matiné en el Galponcito. Les recordamos, 25 y 26 estaremos en Córdoba.
Hablaremos esta noche de vampiros. Es un tema relacionado con la trascendencia, con el no contentarse con una mera vida, sino más, sino ambicionar el atravesar los siglos, la historia, ¿no? También es cierto que nos llaman por teléfono muchas personas que escuchan el programa a estas horas de la noche y que desean protegerse de los vampiros. ¿Quién no ha sentido miedo de los vampiros alguna vez? Gente que está a lo mejor sola, en zonas desprotegidas, escuchando la radio, que teme que en cualquier momento por la ventana irrumpa un vampiro, le chupe la sangre y convierta a ese oyente desprevenido en otro vampiro, que a su vez luego convertirá a otros oyentes en nuevos vampiros. Y así, lo que me llama la atención es que la raza humana no sea ya una raza de vampiros. Daremos hoy algunas instrucciones para protegerse de los vampiros, pero también algunos datos históricos interesantes acerca de este asunto. La creencia en el vampirismo ha sido general. ¿Quién no cree en los vampiros? Creían en la antigua Grecia, en Roma, en Alemania, en Francia, en la India, en las penínsulas del Asia. En la China hoy hay personas que creen en los vampiros incluso sin saberlo. Datos sobre los vampiros. El vampiro vive sin que el tiempo transcurrido lo lleve a la muerte, como todos sabemos. Prospera en tanto pueda alimentarse con la sangre de seres vivos. Y no solo se alimenta de eso, sino que al beber sangre se rejuvenece, se torna más fuerte. Cuando haya sangre en cantidad suficiente, el vampiro se rehace. El tipo, cuando encuentra, por ejemplo, un gordo apoplético, y bueno, ahí anda que parece que tuviera 20 años menos, lo cual en un vampiro no es gran cosa, porque tener uno 1200 años y 1180 es más o menos lo mismo. Además de sangre, el vampiro no se nutre con ninguna otra cosa. Los vampiros no lastran, no comen nada. Incluso es una manera de reconocer un vampiro, el presentarse uno con una bandeja de masas, ofrecerla al sospechoso en cuestión, ¿no? Y si el tipo dice que no, bueno, es un vampiro, loco, ¿cómo va a rechazar una masa como esta? Bien. Y el cuerpo del vampiro no proyecta ninguna sombra ni se refleja en el espejo, lo cual le produce indecibles inconvenientes, ¿no? A veces, no sin afán gracioso, se dice que el vampiro puede reconocerse por los innumerables cortes que ostenta su cara, ya que al afeitarse, como no se refleja, tiene inconvenientes. Los baños de los vampiros muestran una pileta, la canilla y el botiquín, donde en la puerta no hay un espejo, sino una madera, o incluso a veces una foto del vampiro con la cual se afeita. Claro. Dispone el vampiro de una fuerza extraordinaria. Todos los que han estado en contacto con vampiros dictaminan que tienen una fuerza hercúlea, con perdón de la palabra. Además, el vampiro, es un dato poco conocido, puede transformarse en lobo. De modo que, si se quiere, es un hombre lobo. O quizás un lobo enteramente. Cito como dato, para avalar esta afirmación de ser el vampiro un lobo, lo que hizo Drácula cuando llegó en barco a Inglaterra y se instaló en Carfax. Del barco, de aquel barco, bajó solamente un ser viviente, y ese ser viviente era un lobo. Bueno, era Drácula, ¿no? Incluso después creo recordar que da muerte a un perro. Bueno, qué sé yo, no me acuerdo. También puede el vampiro convertirse en un murciélago, como saben ustedes. Puede aproximarse a la gente, este es otro dato, rodeado de una especie de niebla que él mismo crea. Hacedor de sinrazones el vampiro es. Cierto es que esta niebla solo puede extenderse por un espacio muy limitado, es decir, no son nieblas ni cerrazones que puedan afectar a una región, pero sí a un ámbito, y es una niebla que solo tiene por objeto ocultar o disimular la presencia del vampiro, como una cortina de humo, va. También se aparece el vampiro bajo la forma de motas de polvo en los rayos de la luna. No está mal. Convertirse en lobo o en murciélago es relativamente fácil, pero en mota de polvo es difícil. Le digo yo que he sido lobo y he sido murciélago, pero jamás mota de polvo. Se me dirá, bueno, ¿para qué demonios quiere uno convertirse en mota de polvo? Bueno, no lo sé, es mi respuesta. Puede también el vampiro reducir su tamaño y hacerse pequeño como para pasar por una grieta de una puerta, por el agujero horadado por una rata, etcétera. Puede salir entonces de cualquier sitio y entrar en cualquier otro, ver en la oscuridad. Es una cuestión esta última muy importante para un vampiro, que comete la mayoría de sus iniquidades de noche. Entonces, viviendo en un mundo de perpetua tiniebla, ver en la oscuridad quiere decir mucho, ¿no? Salir de cualquier sitio y entrar de nuevo también. Sin embargo, no crea que es tan fácil para un vampiro entrar en casa ajena. Si a un vampiro no se le ruega que entre, no puede entrar. Atención, esto también es poco conocido. Para ir a alguna parte, para entrar en una casa, el vampiro necesita de algún modo el ruego de alguien que esté dentro. Así que si a un vampiro no se le ruega, no puede entrar. Un consejo para aquellas personas que están escuchando ahora la radio sola: no le diga entre nomás al vampiro, porque entonces entra. Así que no haga eso, no le diga. El poder del vampiro termina, como sabemos todos, con las primeras luces del alba. Goza, es cierto, de algunas libertades, pero en momentos muy definidos. Por ejemplo, si está en un lugar que le resulta inconveniente, se tiene que quedar, no puede irse de día.
Ah, sí, y que se queda ahí hasta que llegue.
También necesita tierra de su lugar de origen para instalarse en una ciudad. No puede cruzar corrientes de agua. El vampiro no puede cruzar ríos, arroyos o mares. El mar solamente con la marea alta o cuando el mar está corrompido, cosa que dista de estar cerca de mi comprensión. ¿Qué quiere decir el mar corrompido? El mar sobornado. Si se trata de mares sucios, bueno, ya todos los mares son cruzaderos para nuestro amigo el vampiro.
Igual ningún curso de agua, no solo los mares. No puede cruzar un arroyo.
No, ríos y arroyos, no.
La pasa mal en Entre Ríos.
Hay cosas que le restan todo poder al vampiro. El ajo, sí. Lo sabemos todos. También una cruz de oro. No cualquier crucifijo, ¿eh? Tiene que ser de oro, viejo.
¿Ah, sí?
Sí, bañado o no.
Pero si en las películas agarran dos palos.
Las películas todas son todos cuentos. Algo que pocos saben. Una rama de rosal silvestre dentro de su ataúd le impide salir de él. Esto no lo saben los directores de cine porque no les conviene saberlo.
No.
Si lo supieran, se arruinarían todos los argumentos. Bien, se me dirá, ya que hemos descubierto el ataúd del vampiro, en vez de poner un rosal para que no salga, ¿por qué no lo matamos directamente? Bueno, no lo sé. En cualquier caso, lo difícil es encontrar el ataúd del vampiro porque suele ponerlo en lugares inaccesibles para la mayoría de las personas. Ahora, si se trata de matarlo, deberemos proceder del siguiente modo. Una bala bendita disparada contra el féretro lo mataría de verdad y lo convertiría en un muerto cabal. También funciona la estaca clavada en el corazón mientras el tipo está en el ataúd. Y otro expediente es cortarle la cabeza, ponerla boca abajo y llenarle la boca de ajo. Es complicado.
Poco, ¿no? Cruel. Sí, también, sí, ¿no? Sí.
Bueno, qué cosa, ¿no? Qué cosa. Al principio pensábamos que si la mordedura del vampiro vampiriza y además el vampirizado tiene también las facultad de vampirizar, habremos de darnos cuenta que es imposible terminar con la raza de los vampiros. Por muchas estacas que uno tuviere, siempre aparecerán nuevos vampirizados. Están los vampirizados por Drácula, y los vampirizados por los vampirizados por Drácula, y los vampirizados por los vampirizados por los vampirizados por Drácula. Bueno, es curioso, como decíamos al principio, que todos no seamos vampiros. Quizá sí todos seamos vampiros, pero lo que hay es disimulo. Yo, por ejemplo, si fuera vampiro no se lo diría. ¿Para qué? Bueno, para poder acercarme impunemente a alguno de ustedes, morderles el cuello, chuparles la sangre, rejuvenecerme, rehacerme y revitalizar.
Sí.
Bueno, quizá también algunos de ustedes ya han sido vampirizados por mí, pero se niegan a confesarlo por temor al que dirán. Bien. En realidad los vampirizados suelen no quejarse porque a las víctimas, si no les gustaba antes, les empieza a gustar después. Y tal vez, esta es otra sospecha, algunos de los que yo he vampirizado hayan andado por ahí vampirizando a otros. Bien, esta es una sala, a lo mejor, digo yo, este pequeño galpón, donde no hay otra cosa que vampiros. Por algo no hay espejos, ¿no? Y quizá este sea un mundo hipócrita que por temor al que dirán no confiesa la verdad. Quedémonos, sin embargo, con la duda y tanteemos en nuestros bolsillos las cabezas de ajo, los crucifijos de oro, las ramas de rosal silvestre, porque pueden aparecer vampiros en cualquier parte. Hemos ido a la discoteca y allí hemos comprendido que después de todo el vampirismo es un sueño de juventud. Ser vampiro es soñar con la vida eterna y con la juventud eterna. Así que no tenemos más remedio que escuchar el bellísimo vals que se llama Sueño de Juventud. Ayer leí algo, un escrito que se ha hecho acerca de Gardel, y decía, bueno, todos hemos oído lo que siempre se dice de Gardel, ¿no? Viene una serie de elogios. Y por ahí vienen otros que a mi juicio no son elogios, que dicen, lo que sería Gardel con las orquestas actuales. No estoy de acuerdo con eso. No estoy muy de acuerdo con eso. A mí no me gusta cómo se toca el tango en la actualidad. No me gusta. No. Pero no porque me parezca que se toca de un modo demasiado avanzado. Al contrario. Me parece que se encontró alguna vez una manera que se juzgó avanzada de esa manera. Y que hace 50 años que se toca así. Y no sé si me gusta. Y no sé si me gusta para acompañar cantores, por ejemplo. No sé si la orquesta típica me gusta para acompañar cantores. No sé si cuatro instrumentos como el bandoneón me gusta que se toquen juntos, como si una orquesta hubiera cuatro pianos o cuatro acordeones, poner. Es un poco raro, ¿no? Es un poco raro eso. Y lo que sí me pregunto yo, en vez de decir, uy, lo que sería Gardel si lo acompañaran las orquestas de ahora, yo diría, lo que sería Gardel si lo escucharan bien, ¿no? Yo creo que mejoraría muchísimo. Vamos a escuchar Sueño de Juventud, y canta Carlos Gardel.
Sufres porque te aleja la fe de urbañada, me busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrellas que tibio dejarán tus ojos hermosos llorar donde así. Sueño de poder tu querer tu adiós y mi de remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrar duele morir en tu adiós. Lírico amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi aparecer. No acunaré nunca canto tu inmensa ternura, buscaré tú en mi cielo tu imagen de ayer. Oh, Dios, ocuparé tu amor de tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Un canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón lo sabe pensar, y al ver que lo alejar de ti, solo sabe llorar, solo sabe pedir, para encarar tu al morir en tu adiós.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Sueño de juventud.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
En Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados, la humedad 55%. Desplazaron al director general de aduanas. Se trata del ex capitanada Juan José Gómez Centurión. El apartamiento fue definido por el director de la AFIP luego de que el Ministerio de Seguridad presentara una denuncia en su contra. Alberto Abad dispuso además que el actual subdirector de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, Javier Zabal Juaregui, ocupe el lugar que dejó Gómez Centurión. El titular de Consumidores Libres cuestionó la modalidad de audiencia pública por el aumento en el gas. Por Radio del Plata, Osvaldo Bazano dijo que no se puede llevar a cabo ese encuentro en Buenos Aires y que mantenga un carácter federal. En ese sentido explicó que existen distintos cuadros tarifarios en cada provincia y diferentes contextos climáticos.
¿A usted le parece que se puede hacer una audiencia en Buenos Aires para un hombre que vive en Tierra del Fuego? Me parece que es una locura esto. No es un problema político este es un problema de derechos de las personas. Estamos hablando, de hecho, del consumidor, que tiene que estar protegido. Y cuidado, la Corte estableció claramente la vigencia absoluta de los principios del artículo 42, que es de derecho del consumidor. Acceso al consumo.
Deportes.
Armando Pérez adelantó que no habrá más fútbol para todos desde enero próximo. El presidente de la Comisión Normalizadora de la AFA señaló que una empresa se hará cargo de la televisación de los partidos mediante una licitación. Asimismo, señaló que la AFA no tiene plata y que iniciará una gestión con el gobierno para un adicional, pero no con condicionamientos.
En enero, el fútbol para todos no está más. El presupuesto del gobierno de enero del año que viene no está más fútbol para todos. Lo licitaremos.
En Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados, la humedad 55%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
No podrás hacer pochoclo con cuatro celulares.
Y si bien no es ilegal juntarse a contar plata, todos sabemos de qué carajo se trata.
En una internet tan llena de mentiras, la verdad, perfil.com.
Ay, pero qué tarde, qué sumenso. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No, pero seguro, qué problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando sea que te usamos.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Galponcito, hoy en viernes de matiné. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Controlá tu mal carácter porque te voy a romper la trompa.
Señor.
Nuestra habitual sección destinada a que las personas controlen su ira, su mal carácter, su mal humor también, y cuáles son las consecuencias médicas del mal humor. Tenemos aquí con nosotros al doctor Patricio Barton. ¿Cómo le va?
¿Qué te importa vos? ¿Cómo me va o cómo no me va? Bien. ¿Cómo me deja de ir o cómo no me deja de ir?
El doctor Barton es estudioso
de... ¿Qué importa lo que soy o lo que no soy?
De los efectos del mal carácter en la salud, ¿no es cierto? ¿A usted, Barton, qué le parece? ¿El mal carácter produce enfermedades?
Bueno, ahora voy a hablar científicamente.
Claro, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Usted habrá escuchado hablar acerca de la mala sangre. No te hagas mala sangre.
Ah, sí, sí. No, nunca hablé, nunca voy a hablar.
Bueno, yo le cuento. Muchas señoras, muchas veces señoras...
Ah, viejas.
Bueno, quizá. Le dicen, deja, Alejandro, no te hagas mala sangre. Ah, si usted se pone mal humor...
¿Y qué significa semejante afirmación?
Es que el mal humor provoca una acidificación de la sangre que hace que los niveles de hemoglobina y globulinbus...
Te morís, en una palabra.
Bueno, disminuyan.
A mí me lo dijo Rolón.
¿Qué le dijo?
Dice, cuando uno...
¿Cómo?
Cuando uno está de mal humor, me dice Rolón, sí. Hay una sustancia en sangre.
¿Cómo?
En sangre. ¿Por qué él dice sangre? En sangre.
En sangre, ¿cómo
no
lo
dice
médico?
En la sangre.
No, en sangre.
No dice, en la sangre me pusiste una bombilla. Él dice, en sangre me pusiste sangre. Una bombilla.
No, no dice... Qué feo eso.
Es muy feo, sí, sí, todo es muy feo. Yo oí hablar también a muchos médicos de que, por ejemplo, las personas de mal humor viven muchísimo menos, que los elefantes.
Bueno, ¿y el elefante de mal humor?
El elefante no se sabe de qué humor.
No tiene, está. No tiene mal humor.
No tiene mal humor.
El animal no tiene mal humor.
No.
Mire, por cada...
Por ejemplo, el tigre no se lo come a usted porque está de mal humor. Y no porque tiene hambre o porque es así.
No, pero malo.
No, no es que no, está, no es malo. Un día está malo y otro bueno el tigre. Un día lo saluda, le hace así con la mano y otro día se lo come. No, el tigre se lo come siempre.
No, bueno, no.
Pero... ¿Qué pasa 10 veces? 10 veces se lo come.
Pero si no tiene hambre...
Entonces no se lo come.
Yo creo que sí.
Ah, también se lo come. Por si acaso.
Lo mata.
Porque, claro, no sé si se lo come, pero por lo menos lo mata.
Y claro, y lo deja ahí al costado.
Lo deja ahí, dice,
no me gustó.
Estoy ahito, dice el tigre.
Otro día paso y me la morfo.
Acá dice que hay que dormir las horas necesarias.
Es muy importante.
Porque sí. Si uno duerme mal, está de mal humor, ¿no? Muchas veces el buen dormir, etcétera. En cambio, el mal dormir, todo lo contrario.
¿Pero todo lo contrario de qué? ¿De etcétera?
De lo que acabo de decir.
Bueno, pues eso, está bien.
Estoy ahorrando a los oyentes media hora de pésima literatura.
No, a veces sucede...
Que... Aléjate, oh joven borrega que escuchas este programa, de las personas malhumoradas. La gente con mal humor tiende a contagiar sus estados de ánimo y te lleva a ver el lado negativo de las cosas, que es el único que existe.
No, el vaso medio vacío, ¿vio?
Sí, no.
Que le dice...
Eso es una falacia. Usted dice, ve el vaso menos vacío, medio vacío, y no el vaso medio lleno. ¿Qué pasa cuando el vaso está vacío? Usted nunca vio un vaso vacío enteramente. ¿O todos los vasos están llenos por la mitad? No. Algunos vasos están llenos y otros están vacíos. Y otros están medio llenos o medio vacíos, como te guste. Pero cuando un vaso está vacío, no diga que yo veo el vaso medio vacío. No, lo veo vacío enteramente.
Ya, bueno,
que
pero
es
está.
Mucho peor, señor. Eso no es ver el lado negativo de las cosas.
Sí, porque no ve los otros vasos que están llenos.
No me venga con la metáfora del vaso. Vacío. Además, lo que me pone nervioso no es un vaso medio vacío. No, por ejemplo, una persona que se muere, una enfermedad terrible, o alguien que no me paga.
Claro.
No es bueno. Que veo el vaso medio vacío. Hace un año que no me garpa. Bien.
Ahora, usted, por ejemplo... se me fue lo que le iba a decir del tratamiento.
Sí, a mí también se me fue.
Porque es así. Pero lo de la sangre, lo que le decía de la sangre.
Ah,
de
sí,
las arrugas, por ejemplo.
Ah, sí.
La sangre se le acidifica.
Sí, la sangre te arruga, ¿o no?
No.
Ah.
Las arrugas, usted ponga cara de preocupado, a ver, una cara de preocupado. ¿No le digo?
Pero es que la cara de preocupado necesita el entrecejo fruncido.
Se frunce. En cambio, quiere? La cara de
¿cómo
alegre...
¿Cómo quiere que asuste a la gente?
La cara de alegre es lo contrario. Es... La cara de alegre... Ah.
Mire, yo con cara de alegre no me levanté a nadie.
No sabe lo que se hubiera levantado.
Sí, pues a lo mejor, tiene mucha razón, tiene mucha razón. Acá dice, procura concentrarte, oh joven borrega que escuchas este programa, en actividades que te agraden, como
sí.
Por ejemplo, la intimidad con hombres.
Bueno, está bien.
O leer... bailar, escuchar sí. Música, caminar, son actividades que puedes elegir para cambiar positivamente tu estado de ánimo.
Cada uno se conoce más o menos qué lo saca de un mal estado.
A mí nada.
No, sí. Bueno, se conoce que nada.
Claro. Por ejemplo, leer me pone de pésimo humor. Cuanto mejor sea el libro, más me pongo de mal humor.
¿Por qué se pone de mal
porque
humor?
Porque los libros buenos dicen cosas como estas que estamos diciendo. Acerca del vaso lleno, el vaso vacío. Bueno, bailar me gusta, escuchar música me pone de mal humor en general. Caminar, bueno, por ejemplo, salgo a andar en bicicleta, se me pincha y vuelvo caminando, vuelvo de mal humor.
Bueno, no, pero... Se oxigena, por ejemplo. ¿Sabes lo que puede hacer?
Oxigenarme.
Bueno, además de eso. Observar detenida y minuciosamente a un animal.
Ah, sí. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Un perro?
No, un perro no. Ah. No, porque el perro ya casi que no es un animal. Es una como un objeto de... No sé qué es un perro. No, un animal.
Un león.
Bueno, si tiene un león sería fantástico, pero un pájaro.
Bueno, ¿qué quiere que observe?
Un pájaro. Sí. pero minuciosamente, no lo estoy diciendo de así.
O sea, yo estoy de mal humor, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Está de mal humor.
Porque se me rompió todo en mi casa.
Bueno.
Eso, no me andan los artefactos, se me
cayó. A veces no sabe por qué está de mal humor, está de mal humor.
Bueno, siempre sé.
No, si sabe es mejor. Si sabe, ya es un paso adelante, si sabe. Pero a veces no sabe.
Bien, o sea, tengo una vida tan desgraciada que lamentablemente sé.
Bueno, entonces no es tan desgraciada.
Bueno.
Yo le traigo un tero.
¿Un tero?
Un tero.
Cambio lechuza por tero.
Le digo, Alejandro, ¿te dejo el tero? Cuando se te pase. ¿Me llamás?
Y empiezo a observarlo.
Pero detenidamente.
¿Y qué se produce dentro de mi coleto?
Se va disolviendo
el mal humor.
El mal humor.
Se reemplaza por el fastidio.
No, no, no.
El aburrimiento y el deseo de morir.
No, usted desplazó su atención hacia...
Quiero estar de mal humor. Digo, por ejemplo, el mal humor que me ocasiona leer acerca de la situación nacional.
Sí.
Me produce un gran mal humor, pero prefiero ese mal humor al fastidio que me produce mirar a Tero.
No, pero usted va a descubrir en la mirada hacia el Tero y en sus en los procederes de Tero, sí, que en general lo pasamos por alto porque andamos por la vida sin mirar.
Sí, casi no puede hablarse de procederes de Tero.
Sí, tienen procederes. Sí, 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 sí. Mírenlo bien que hace con los ojos, el pico, la cabecita, el movimiento de los pájaros de la cabeza.
Pero te parece que eso es un protocolo que el Tero ha aprendido, un procedimiento del cual es consciente,
no,
o lo hace como podría hacer cualquier otra cosa, o es como usted, que hace cualquier cosa.
No es como eso. Uno, hay cosas que piensa lo que hace y otras las hace.
Claro.
Las hace. El tiro las hace.
Bueno.
Va a ver que se va a hacer. O otra cosa, mira, se pone a mirar, lo que pasa es que la velocidad de una planta en crecer tarda mucho.
Que tarda mucho y yo no tengo tiempo.
Ya, no percibe.
Después otro consejo es mantenerse alejado de las discusiones. Ah, sí, sí.
Esas discusiones familiares, vio, de...
Sí.
De Navidad.
Además, cualquier cosa que tú digas en medio de una discusión, o joven borrega que escuchas este programa, puede ser malinterpretada. Por ejemplo, vos decís, al final vos sos un salamín, y puede ser malinterpretado.
¿Y cómo sería malinterpretar eso?
No, no tengo idea.
Ah, bueno, pero...
Pero, sí, sí. ¿Usted cómo es para discutir? ¿Es tolerante o enseguida, por ejemplo, discuten acerca de... para mí, dice usted, por ejemplo, los estados nacionales deberían hacerse cargo de la salud de los pueblos. Y otro dice, no, para mí... Cada uno debe pagarse con el producto de su trabajo los servicios de salud.
Sí.
¿Y usted es capaz de mantener esa discusión así, argumentando, o enseguida?
¿Y qué le
si
dice?
Vos que tenés que hablar.
Bueno, no.
¿Qué tenés que hablar? Que me debés 500 pesos.
Pero no, ¿qué tenés?
Y no me los pagás y sos un gil.
Bueno, ahí se desplazó la discusión. No había una discusión, estaban ahí,
claro,
hablando.
Claro, la famosa falacia, esa, cuyo nombre acabo de olvidar.
¿Qué falacia dice?
La falacia ad, y no me acuerdo cuál, que viene después. Ese, homini.
Bueno, ahí sí empieza a discutir de otra cosa o agrede con cosas personales.
Sí, yo hago así.
Eso se da mucho. En verdad usted
a
ya...
A mí que me tenés que venir a discutir,
bueno,
le digo yo.
Ya tenía una animosidad.
El pelo por ahí, pelo un revólver que tengo descargado. Tengo un revólver descargado, pero que lo saco siempre. Digo, ¿cómo decís? Ahí está. No, eso no hay que hacer.
No, señor.
Bueno, atención, ten presente siempre las cosas que te hacen sentir bien. Por ejemplo, una canción.
Bueno.
Cuando estás de mal genio, puedes cantar una canción, por ejemplo. ¿Qué canción te pone bien? A mí hay muchas que me ponen mal, pero que me ponen bien.
Claro, eso estaba pensando.
Esta es una canción alegre, ¿no? Si una canción no te pone, a ver, que, alguna película, a mí la película, sí. Claro, yo cuando estoy de mal humor pienso en la película Una noche en el museo de Ben Stiller,
sí,
y me cambia la vida.
Ah, ¿sí?
Me lo había, porque digo, ¿cómo se le ocurrió a este tipo esta idea genial de la película, no? A saber que los muñecos que había en un museo cobran vida a la noche
y, bueno,
y se le revelan a un joven y simpático guardián,
sí,
o sereno, que no es otro que el propio Ben Stiller.
Bueno,
y me gustan las caras que pone Ben Stiller cuando ve que un muñeco cobra vida, ¿no? Qué grande, ¿no?
¿Y eso lo pone de buen humor?
Me pone de buen humor, sí, sí, me pone.
Y bueno, si usted descubrió de eso, tenga la película a mano siempre, pero... y la mira. En general, igual, el que está de mal humor quiere ejercer el mal humor un rato, porque no le gusta salirse rápido del mal humor.
¿Quién le dijo? Claro, ¿quién le dijo que yo quiero salir del mal humor?
Claro.
Que está de mal humor, quiere perseverar en ese mal humor hasta la muerte.
Persevera ahí, los que no quieren son los demás.
Déjame que esté de mal humor. Ay, pero te vas a... Me hace bien estar de mal humor. ¿Quién dijo que me hace mal?
No, pero
pensá. Hace mal a ustedes, a todos los demás, a quienes daño,
y
a
bueno,
quienes
sí,
agredo y a quienes insulto. Pero a mí déjenme tranquilo. Dice el malhumorado,
y sí,
generalmente es un miserable.
Y bueno, el malhumorado quiere decir eso.
El que está de buen humor también, es decir, hay un... el promedio de miserables en el género humano es muy alto.
Bueno, no sé cuán alto.
Se han hecho cálculos en algunos lugares, por ejemplo en la Comisión Nacional de Energía Atómica.
¿Qué tiene que ver la Comisión Nacional de Energía Atómica?
Bueno, alguien lo tenía que hacer el cálculo.
¿Pero por qué lo
van a hacer? Por lo menos lo de la Comisión Nacional de Energía Atómica no se van a equivocar en las cuentas.
¿Pero por qué no?
Como suele ocurrir en otros lugares donde se hacen cálculos.
¿Qué saben del mal humor los de la Comisión Nacional de Energía Atómica?
Nadie sabe mucho del mal humor, pero
no
han calculado que... No calcularon sobre el mal humor. Calcularon sobre los miserables.
Ah, sobre los miserables.
Sí, la Fundación Víctor Hugo...
No tiene nada que ver.
Calculó acerca del número de miserables que hay en el mundo y descubrió que estamos cerca del 80%.
Bueno, ellos no.
La mayoría de los que no son miserables no lo son por incompetencia.
Claro. No se les ocurrió. Bueno, pero así no hay manera. La idea es dar un servicio a la comunidad para moldear un poco el carácter,
claro,
porque usted sabe que el mal humor acumulado moldea el temperamento y el temperamento el carácter. Y así.
Dijeron que engorda, ¿no? El mal humor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Engorda el mal humor.
No, adelgaza.
Está, adelgaza. Sí, está la famosa dieta de la mala sangre.
Sí,
la dieta de la mala sangre del doctor Karajansian, que es la que yo sigo.
¿Ya con ese apellido?
Yo, no moleste al doctor.
No, pero dice Karajansian.
Es amigo de este programa, señor. El doctor Karajansian me aconseja a mí preocuparme.
Bueno.
Preocuparme por todo.
Entonces, pero qué raro que un médico...
Todo. Uno, por ejemplo, es director de orquesta.
Sí.
Y empieza a preocuparse por la extinción de los bosques de América del Norte. ¿Por qué? Porque no le gustan las batutas de plástico.
Bueno, pero todavía tiene...
Todo tiene... Al tipo que quiere estar malhumorado, todo lo tiene que preocupar. Todo lo tiene que preocupar.
Sí, y con mucha anticipación, porque...
No, incluso sin anticipación.
No, pero si usted se preocupa por cosas de ahora, pero... Bueno, la preocupación siempre es anticipatoria.
Sí, claro. Por eso se llama preocupación.
Preocupación, sí, señor.
El filósofo se preocupa. En cambio, el político se ocupa. Eso en términos ideales.
Sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto.
Bien, disculpe. Yo adelgacé 27 kilos.
¿De mala sangre?
Sí, sí. A mí, por ejemplo, el doctor Karajansian me aconsejó cambiar de cuadro del cual yo era hincha.
Sí.
Me hizo hincha de un club que no puedo nombrar. Bajé 27 kilos.
Casi cualquier club que usted sea hincha podría bajar unos cuantos kilos.
Sí, sí. Le digo que Boca no está mal, ¿eh?
Sí.
Boca no está mal. En los últimos años yo estoy hecho una sílfide.
Bueno, pero de todas maneras no se trata de adelgazar todo el tiempo.
A la mujer la atrae más el hombre malhumorado o el hombre que está siempre de buen talante. ¡Hola, qué tal!
No, bueno, no.
¿Sabes? Y te cuenta enseguida un chiste.
No, pero él está...
Resulta que había un paisano que tenía ganas de ir al baño.
Bien. Pero ese no se pone de buen humor. El buen humor o el mal humor son estados. No, no es un carácter permanente. Usted puede transitar...
Para mí sí es un carácter permanente.
Grado.
Pero bueno, a la mujer se le presentan dos hombres de igual mérito. Uno malhumorado y el otro lleno de alegría, lo que se llama buena onda.
No, pero usted tiene, planteado así, tiene una animosidad muy marcada que deja a la dama en cuestión casi sin opción.
¿Por qué? ¿Dónde se nota lo marcado de mi animosidad? ¿Y contra quién sería? Contra los malhumorados, me imagino.
Sí. No, ella creo que se queda sola, no elige a ninguno de los dos.
Claro.
Yo, mujer,
sí,
le
usted
digo,
como mujer.
Yo como mujer, le digo, no, me quedo sola en casa tomando un helado de palito. Un torpedo.
No trate de hacerse la graciosa.
No, pero... No le digo el mal humor que tiene.
Era muy gracioso en el show de Molina el personaje que hacía el Puma Goiti, que era una mujer.
Ah, sí, sí.
Hacía el personaje de una manicura y era él. Y hacía declaraciones con voz de hombre, con todo, y dice, bueno, yo como mujer le puedo decir que me sentía muy comprendida. Y tipo, nadie explicaba por qué era así. Ese era un buen personaje, ¿eh? En cambio, este que está haciendo usted ahora me gusta bastante menos.
Pero usted, ¿por qué se quiere congraciar con el Puma Goiti, que no está acá? Porque si estuviera y yo no estuviera aquí, sería inverso.
Bueno, señores, en definitiva, este programa...
A mí no me gustó lo que hizo el Puma Goiti en el show de Molina, ¿eh?
¿Qué le pasa?
Le digo así, mire, se lo digo
mire,
así.
A mí no me gusta.
A mí no me gustó.
En principio, a mí no me gusta discutir.
No, bueno, porque, yo le digo que vamos a poner las cosas como son.
No. A mí, si querés discutir,
no.
Discute bien.
¿Qué te digo?
Discute bien.
Ay, discutí bien.
Sí,
ay, discutí bien. ¿En qué idioma estás hablando?
Con respeto, ¿viste?
No, respeto, pero ¿sabés? ¿Sabés lo que puedes hacer con el respeto?
¿Qué toca?
¿Sabés dónde tenés el respeto?
Sacá la mano de la ropa.
Bueno, vamos con
Con la ropa no se juega.
¿Eso es ropa?
Sí, esto es ropa. ¿Qué? ¿Dónde?
¿Sabés
lo que cuesta este pullover?
Me hubieras avisado.
Este pullover solo cuesta más que... No me toqué.
Bueno, así. Te lo habrás comprado con la plata que no me prestaste.
¡Atorrante!
¡Pausa!
¡No, te voy a matar!
En Gente, Nico Vázquez y Jimena Acardi en exclusiva. Nuestro amor no tiene reglas. Los actores conviven hace 9 años y eligen trabajar juntos en teatro y TV. En su primera entrevista a dúo, revelan las claves para mantener la pasión y el éxito sin aburrirse. Planean casamiento y convertirse en padres. Es nuestro mayor deseo. Además, Santiago Lange, impresionante. Hace un año venció el cáncer y hoy ganó el oro en Río. La hazaña de Delfo en los Juegos y Cacho Castaña a los 74 al altar. Gente.
¿Querés que más personas visiten tu sitio web? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio del Plata. Escribinos a pymes@mdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833.
En Paparazzi, las vacaciones de los protagonistas de Moisés en Buenos Aires. La pareja del Culebrón estuvo de paseo unos días en la ciudad de La Furia. Y Paparazzi los siguió por todos lados. ¿Qué hicieron? ¿A dónde comieron? ¿Y con qué famosos se vieron? Todas las fotos, un lujo. Además, Cintia Fernández en Crisis con De Federico. Él se va a jugar al fútbol de India. Eva de Dominici, triángulo amoroso con Furiel y Esmaraglia. La crisis de pareja de Esteban Lamote y toda la farándula está en Paparazzi.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Galponcito. Si quiere, lo llama al sordo nomás. Y ya llega al Galponcito de la Casa Gorriti nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
el sordo, Arnaldo González. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maretina y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina. Muy bien. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre. Muy bien, perfecto. Aquí le piden para Ariel help.
Bueno.
Help.
Ok, ¿estamos? Un, dos, tres.
Help, I need somebody help. Not just anybody help. When I was younger, so much younger than today,
I never
needed anybody's help in any way.
Now,
but now these days are going on almost all for sure. Now find to find, and open up your doors. Help me if you can, I'm feeling down. Back on the ground, won't you please, please help me? And now my life has changed in all so many ways. My independence is to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure.
I know that
I just feel like I never known before.
A ver, hay pedidos para el trío sin nombre. Depende. ¿Fields of Gold la tiene o la dejamos para otro día?
No, la dejamos para hoy.
¿Para hoy?
Sí,
sí. ¿Sí, señor?
¿Estamos? Un, dos, tres.
You remember me where the west wind moves on the fields of barley. You forget the sun in his yellow sky as we walk in the fields of gold. To gaze a while around the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of Bali? We'll forget the sun in his yellow sky as we lie in the fields of gold. And never made promises like, and then I'm in some dire broken. My eyes were in the days that we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
We walk in the fields of gold. Bueno, maestro. Hace algunos días viene amagando con hacer estudiante. Sí,
es muy difícil.
Puedo hacer el zigzag.
¿Quiere cantarlo?
Podemos intentarlo, a ver qué pasa.
Sí, ¿eh?
chita de mi barrio, de la cita callejera, que ya nunca volverá, de gran colina de recordar. Era de la calle Valdeva una flor, de sol, y yo brillante, soñador y amante, que yo pensó que aquel romance terminaría. Ahora que anochece ya en mi corazón, aquella ilusión, el sueño con la luz de tu claro mirar, ella que aún la lloro al nombrar.
Aquí en el Twitter de arroba la venganza radio para Jano 16, puede ser rueda mágica, señores. Ay, sí. Del trío sin nombre.
Bueno,
ok,
adelante.
Recuerdo desde el África. Ella que siempre se va, una foto de los Rolling Stones. Mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. No, dos días en cualquier lugar, esa ciudad en una rueda mágica. Y yeah, el ángel de la soledad, protege la altura este mar, él no me abandonará. Nuestra vida es un lecho de cristal, y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. queríamos vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa.
Muy bien, señores, les recordamos, este domingo estaremos en Santa Rosa, La Pampa, los días 25 y 26 en Córdoba, en Espacio Quality, y muy pronto en Villa Mercedes, San Luis, en Ramallo, provincia de Buenos Aires, y así nos vamos con un sentimiento.
¿Con qué quieres?
Con una canción.
No sé.
Exactamente. Conmovedor.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Y sobre su boca, mi boca pondré, y la besaré. Otra vez, las campanas abrazaré, y sobre su boca, mi boca pondré, y la besaré.
La 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 la.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Thank you. telling me I am something I'm not. They fill me with questions, they tear me apart. But through it all, it was you who pulled me out. So please don't leave me now. Just give me one more night to hold you. Train stop with tears in his eyes. Reminds me of so long ago when I was able to cry. Now I'm strong, slip away and laugh along. If anyone needs someone, ooh, just give me one.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 7 décimas, la humedad 55%. Los usuarios residenciales que no hayan pagado sus facturas de gas podrán abonar en 4 cuotas lo adeudado. Desde septiembre se devolverán los montos facturados con excedente. Por su parte, la Defensoría del Pueblo reclamó que el beneficio se amplíe a las entidades de bien público. Y también los pequeños empresarios piden que el aumento de las tarifas sea razonable. Al respecto, Carlos Ratti, secretario general de APYME, adelantó que también acudirán a la justicia.
La Corte ayer fue muy clara diciendo que el proceso colectivo no es solamente para los particulares. Nosotros tendremos que individualmente cada una de las pymes a la justicia. Pero acá la resolución no pasa por ahí, sino que es una resolución política fundamentalmente. Y ahí es donde tenemos que recurrir al Estado Nacional y a la legislatura para ver si tiene que tomar alguna medida que favorezca realmente a nuestro sector.
Macri y Vidal realizarán hoy el timbreo nacional. El presidente y la gobernadora bonaerense encabezarán la actividad haciendo foco en el conurbano y contarán con la participación de 14 ministros y dirigentes de la UCR. Se espera que ambos visiten zonas residenciales de un distrito del conurbano bonaerense.
Deportes.
Fútbol. Agustín Orión fue presentado como nuevo refuerzo de Racing. El ex arquero de Boca señaló que no llega al club de Avellaneda a reemplazar a Sebastián Saja y que buscará ayudar al equipo.
Yo no vengo a reemplazar a Sebastián. Sebastián ha hecho unos años formidables, ha salido campeón. Lo que él ha hecho no creo que lo pueda venir a suplir, ¿no? No, uno intenta desde su lugar tratar de ayudar en lo que pueda. Soy reiterativo, pero es la idea. Acá vengo a hacer eso, a poder competir, ser profesional, mi experiencia transmitirla y después obviamente que agarrarse sin ganas y que se haga todo bien. Lo que hizo Sebastián es increíble. Los años que estuvo acá, arquero que me ha marcado mucho, tanto en mi carrera como en mi vida personal.
En Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 7 décimas, la humedad 55%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar.